Las remesas en Guatemala equivalen casi a la totalidad del presupuesto general de la nación. Todos los años salen expulsados del país cientos de miles de guatemaltecos que no encuentran motivos para quedarse en un país que les da la espalda.
Sabemos que salen 200,000 guatemaltecos cada año a Estados Unidos, muchos de los cuales algunos tenían un trabajo, ahora tienen dos. Los que tenían dos posiblemente tienen tres ya, para poder ayudar a sus familias, porque la situación de pobreza, la situación de inseguridad, la situación de corrupción, por supuesto también la situación de alimentación y desnutrición, pues en Guatemala ha ido desmejorando año con año.
El gobierno de Guatemala le ha pedido al presidente de los Estados Unidos frenar las deportaciones mediante un tratado de protección temporal que evitaría que los connacionales sean separados de sus familias y que puedan trabajar sin el acoso de la policía de migración en ese país.
De acuerdo a cifras aproximadas del Ministerio de Relaciones Exteriores, en torno a los connacionales que salen todos los días a buscar un futuro mejor para sí y para sus familiares, hay alrededor de 2.5 millones de guatemaltecos viviendo y trabajando en los Estados Unidos. De ellos, el 90% lo hace de manera irregular. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Para este 15 de febrero se espera que un nuevo lote de vacunas se sume a las 12.840 dosis que llegaron al país el pasado 20 de enero, como parte de un contrato por 36 millones de dólares con laboratorios Pfizer, BioNTech, de quienes se obtendrían 3 millones de dosis de manera escalonada en los próximos meses. Los ciudadanos exigen transparencia en su distribución y una explicación clara de la forma en que se han invertido los recursos en esta compra.
No quieren hacer la cosa con carta abierta, y eso es lo que no le gusta al pueblo panameño, y eso de la vacuna está siendo mala repartida. Queremos que haya una participación más equitativa y que se acuerden de los jubilados.
De nada funciona que quieran poner una estatua si no están respetando el derecho de los médicos de recibir la vacuna. Ellos son los que han estado cargando con el COVID todo el año. Necesitamos rendición de cuentas y más seriedad de parte del gobierno.
La semana pasada las autoridades panameñas hicieron pública una solicitud realizada al Fondo Ruso de Inversión Directa de la primera vacuna registrada en el mundo contra la COVID-19 y cuya efectividad comprobada se encuentra en 92%.
Muchos panameños opinan que la presión popular incidió sobre la decisión de las autoridades en solicitar 3 millones de dosis al gobierno de Rusia de la vacuna Sputnik V en vista del retraso y la falta de explicación de los recursos utilizados para la compra de las vacunas de Pfizer.
Es la presión del movimiento popular que nos hemos movilizado, que le hemos entregado nota a la Cancillería y que hoy ellos aceptan y reconocen su error en someter al pueblo a una sola industria de vacuna gringa, además, y que el pueblo está reclamando que se vea otra opción.
El acercamiento con Rusia es llamativo tras las denuncias de una supuesta injerencia estadounidense por obstaculizar los avances de Panamá en coordinar apoyo con países como China o Cuba, y aunque el reciente desconocimiento de la representación de Juan Guaidó en el país podría esbozar una nueva forma de encarar la política exterior, existen dudas al respecto.
Simplemente esto es seguir las directrices de los Estados Unidos. A Estados Unidos se le agotó una táctica que se llamaba Juan Guaidó, y los países subordinados como Panamá obedecen a las nuevas reglas que pone Estados Unidos. Si hubiera sido soberano realmente el PRD, de que llegó al gobierno, tenía que haber dado este paso.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
En México, el combate a la corrupción y el caso Odebrecht dieron un giro esta semana cuando Petróleos Mexicanos aceptó el acuerdo reparatorio por 219 millones de dólares que ofreció la defensa del empresario Alonso Ancira, involucrado por supuestos sobornos que habían llegado a cuentas de la constructora brasileña.
Nosotros lo que queremos es que devuelvan todo lo que se sustrajo del erario, porque nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción. Si no se repara el daño, nosotros no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados.
Las repercusiones del desfalco a Pemex han afectado desde el aumento de los precios de los combustibles y la electricidad hasta el campo y la industria alimentaria, mientras que la discusión más amplia se da en el Congreso, donde se debate sobre el futuro de las empresas productivas del Estado relacionadas con la seguridad energética, como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, frente a sexenios de corrupción y despojo.
Las soluciones incluso las da la propia reforma de 2013. Ahí quiero destacar el último de los transitorios que acompañó esa reforma, el 21º, estableció la obligación al Congreso de dar una legislación suficiente para poder investigar, denunciar y sancionar este tipo de irregularidades. Si no lo han hecho, están en una omisión legislativa y lo pueden hacer siempre. Y a las autoridades de investigarlos. Hay forma de denunciar lo que se crea que fue producto de corrupción y en tribunales buscar que esto mejore. Pero tomar eso de pretexto para que pasar una iniciativa que desplace las renovables no es lo adecuado.
Alonso Ancira, el ex socio mayoritario de Altos Hornos de México, se encuentra frente a la justicia por vender con sobreprecio una planta de fertilizantes chatarra y por supuestamente incurrir en un delito al entregar sobornos de 3,5 millones de dólares al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Esta semana Ancira fue vinculado a proceso por lavado de dinero en la venta de agronitrogenados a Pemex y mientras el proceso se encuentra en receso, también se detallan los pormenores del acuerdo con la petrolera. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En este avión de la aerolínea de bandera venezolana llegaron al aeropuerto Simón Bolívar cerca de Caracas las primeras 100.000 dosis de vacunas Sputnik V contra el coronavirus. La vicepresidenta venezolana, el canciller y el embajador ruso en Caracas siguieron de cerca la descarga de las vacunas.
Venezuela era un primer país aquí en este hemisferio que recibió la vacuna en octubre para los ensayos clínicos. Y lo realizó perfectamente por la avaliación de nuestros colegas rusos. Y ahora lo que tenemos aquí es un símbolo de nuestra amistad, de nuestra cooperación, de nuestro futuro próspero y seguro.
Por su parte, la vicepresidenta venezolana destacó la importancia del arribo de las primeras dosis de la Sputnik V y agradeció al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, por la cooperación y denunció el bloqueo de los recursos de Venezuela en el exterior que impiden comprar más vacunas.
A Venezuela, debe saberlo el mundo, se le ha sometido una especie de chantaje para que podamos usar los recursos para adquirir las vacunas para el pueblo venezolano. En medio de la peor pandemia que ha conocido la humanidad, se pretende chantajear y extorsionar al pueblo venezolano por razones criminales realmente, porque no podemos decir que exista una razón válida para bloquear el acceso de Venezuela a las vacunas.
Estas primeras dosis se utilizarán para inmunizar al personal médico en primera línea contra el coronavirus.
No hay bloqueo que pueda con la felicidad de nuestro pueblo, con su esperanza. No hay bloqueo que pueda con nuestra determinación a ser libres e independientes. No hay forma de que los chantajes, las extorsiones puedan imponerse. Esa banda criminal que dirige Juan Guaidó, que ha puesto condiciones para que el pueblo de Venezuela sea vacunado, no. Nosotros aquí estamos dando muestra de que sí podemos por encima de cualquier intención criminal.
Venezuela volvió a romper el bloqueo comercial y financiero que le mantiene Estados Unidos y países de Europa, esta vez de nuevo con la colaboración de la Federación Rusa. Aquí se destacó que este es el primero de una serie de embarques de la Sputnik V que llegarán a Venezuela. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Un promedio de 7.400 migrantes hondureños han sido retornados desde México y los Estados Unidos, al momento que fueron detenidos por ingresar de manera irregular. Esta cifra es un 20% menor a la misma fecha del año anterior.
En el caso de niñez y y adolescencia, en este momento, pues tenemos un total de 299 niñas y niños que hasta el 3 de febrero habían sido retornados a Honduras. Pero lo interesante es que no podemos tener la certeza de cuántos han tenido que huir de nuestro país, cuántos están en los países de tránsito.
El nuevo gobierno de Joe Biden canceló los acuerdos de tercer país seguro con el Triángulo Norte de Centroamérica, pero eso no certifica cambios en la política migratoria de los Estados Unidos.
También consideramos que al estar el tema de migración dentro de lo establecido en seguridad nacional en Estados Unidos, esto es visto desde una mirada muy represiva, el tema migratorio. Entonces tampoco consideramos que vaya a existir algún tipo de cambio.
Los vuelos con hondureños deportados siguen con su llegada a los distintos aeropuertos del país, así como también la continua salida de migrantes de manera individual o en caravanas.
Es que es inevitable mientras no hayan cambios profundos en Honduras, mientras sigamos frente a un sistema que ha venido cercenando los derechos fundamentales de la población.
En esta misma fecha del año 2020 habían sido deportados 9.213 personas. Esto representa una caída de 1.800 deportaciones menos.
A pesar de estas deportaciones, se conoció ya de manera extraoficial que el próximo 15 de febrero saldría desde la ciudad de San Pedro Sula una nueva caravana de migrantes rumbo a los Estados Unidos.
Luego de ser deportados y llegar a su país, estas personas se encuentran con barreras más altas que las que encuentran en los muros de la frontera sur de los Estados Unidos.
Enfatizar algo, que acá en nuestro país, la persona cuando viene ya retornada es bien recibida por las organizaciones que trabajan para los migrantes, ya, y cuando llega a de su familia. Pero el país parece que como que lo rechazara, porque parece que fuera una carga para el país.
Las condiciones socioeconómicas de Honduras generan la migración masiva de estos ciudadanos. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El baleo del malabarista Francisco Martínez Romero en Panguipulli, el cuestionado suicidio de Camilo Millaqui Salinas en la 51 comisaría de la comuna de Pedro Aguirre Cerda y la implicancia de dos carabineros en la muerte del ciudadano boliviano Jaime Beizaga Sánchez en Calama, sitúan al ente armado como peligro social. Ocupados en descartar participación de terceros, la oficialidad sumaria los hechos antes de cerrar el proceso investigativo.
Se pudo determinar que, corroborado esto también por el médico de la Policía de Investigaciones de Chile, que no habría participación de terceras personas.
La familia de Camilo Millaqui cuestiona la versión oficial.
La justicia no puede ponerse una venda en los ojos. Aquí en la comisaría 51 de Aguirre Cerda hay procedimientos y no se cumplieron. Y eso es una negligencia, una irresponsabilidad. Y esto yo se lo doy y se lo voy a dejar caer directamente al general de carabineros.
En Calama, dos carabineros están detenidos para esclarecer la muerte del ciudadano boliviano Jaime Beizaga Sánchez. Uno de los guardias del servicio médico legal de esa ciudad manifestó que los agentes estatales dejaron a Beizaga en un costado eriazo de la institución tanatológica.
Ambos carabineros fueron puestos a disposición de la fiscalía y se inició una investigación interna para aclarar las circunstancias en que habían ocurrido los hechos.
El tribunal estima que evidentemente se encuentra justificada la ampliación por el plazo máximo establecido en la ley, razón por la que este tribunal va a ampliar la detención de ambos imputados hasta el día 13 de febrero de 2021 a las 11 horas.
El sargento de carabineros Juan González Iturriaga alega legítima defensa durante su irrupción en la vía pública de Panguipulli contra el artista Francisco Martínez Romero, a quien baleó hasta matarlo.
Esto no era legítima defensa, que fue un asesinato y que nosotros exigimos justicia.
Para que llegue la Corte Suprema, porque al final de todo, los carabineros en estos momentos en nuestro país están haciendo lo que ellos quieren. Lo mismo de Bolivia, están haciendo lo mismo el chico de la cárcel, que cayó preso y de la NASA.
Ante el derecho internacional esto tiene un solo nombre que todos los hombres y mujeres de derecho conocemos. Esta es una ejecución extrajudicial. No por nada, esto también ha sido noticia en Chile y el mundo entero. Hay mucha expectativa respecto a lo que está ocurriendo en esta causa, precisamente porque esto es lo que se ha denominado en países vecinos como Argentina, la política del gatillo fácil.
María Elena Llanos, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, determinó que el carabinero Juan González solo cumple con firma quincenal y arraigo nacional mientras dure la investigación. La ministra Llanos es madre de un oficial de la policía militarizada de carabineros. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
Andy,
candidatos y candidatas independientes por diputaciones y alcaldías de diversos municipios en Chiapas, un estado pobre y rezagado de México, han alzado la voz para protestar por la falta de oportunidades para llegar a las boletas electorales del próximo 6 de junio. Señalan que para aspirar a una candidatura, los órganos electorales les imponen recabar firmas de la población, pero debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, se les complica demasiado.
Porque, por ejemplo, no sé si sepan cómo es el proceso para recabar el apoyo ciudadano, pero es mediante una aplicación móvil del INE, en el cual al ciudadano se le tienen que tomar capturas con el rostro descubierto, sin cubreboca alguno, sin nada que impida ver su rostro al 100%, y ese dispositivo se le tiene que acercar a casi 10 centímetros de su rostro, porque la aplicación es de puro reconocimiento facial.
Los candidatos pidieron prórroga a los órganos electorales para que se extendieran los 25 días que les dieron de plazo para recabar firmas por la situación compleja del coronavirus, pero les fue negado a 18 aspirantes.
Y nosotras solamente queríamos tener la posibilidad de aparecer en la boleta sin que nos dieran un centavo. O sea, queríamos hacer campaña, queríamos ser una opción ciudadana, independiente, más de las que ya van a haber de parte de los partidos políticos, y de nuevo la institución no lo negó.
Los candidatos y candidatas señalan que la gente por ahora no quiere abrir sus puertas, pues en muchos hogares aún hay enfermos o bien ya se murieron algunos integrantes por la COVID-19, y eso ha generado la resistencia para apoyar a los candidatos independientes.
Lo que sí he tenido resistencia es que, por ejemplo, 7 de cada 10 casas que visitamos tienen un enfermo de COVID o alguien que ya falleció por COVID. Y eso tiene miedo en las personas. Dicen, ¿sabes qué? Te apoyamos. Nuestro voto va a ser por ti. Y se les explica a las personas, es que nosotros no estamos pidiendo un voto. Estamos pidiendo el apoyo para que en caso de lograr el registro, ahí sí tengamos la oportunidad de ser votados en el siguiente proceso electoral 2021.
Candidatos y candidatas independientes señalan que la pandemia del coronavirus les ha impedido recaudar las firmas necesarias para contender en el próximo proceso electoral de Chiapas. Aseguran que la población no quiere tener contacto con ellos para evitar contagios, por lo que están solicitando una prórroga a los órganos electorales y de esta forma hacer valer su derecho a ser votados. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Los médicos hondureños no soportan más la muerte de sus colegas y la saturación de los hospitales a causa de los contagios de la COVID-19. Añadido a ese escenario, exigen la compra inmediata de la vacuna contra el virus.
Pues imagínense que, por ejemplo, países como Costa Rica, que son cercanos a nuestro país, ya están aplicando la vacuna y nosotros no tenemos ninguna luz en base a eso, o sea, no hay ninguna respuesta por parte del gobierno.
Un mes se contabiliza ya desde que Hernández anunció la llegada de 800.000 vacunas al país mediante el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. La utilizada en Honduras será la que produce AstraZeneca.
El gobierno está acostumbrado a estar estirando la mano, ¿no? Está esperando donación, pero no se han dado cuenta de que hay una demanda terrible de vacuna en todo el mundo y ninguna compañía le va a regalar, ni la Organización Mundial de la Salud, para toda la población.
Las cifras oficiales de contagios en Honduras ascienden a más de 156.000 personas y más de 3.700 muertes. Entre estos, más de 60 médicos y 37 enfermeras.
Es doloroso, es muy doloroso realmente para nosotros saber de que muchos de nuestros colegas han dejado sus hijos, su familia, por darse al sistema de salud, por trabajar, se han contaminado tal vez porque no han tenido el equipo necesario, porque las mismas instituciones, los mismos hospitales no se han tratado de mejorar.
A la entrada de uno de los hospitales más saturados del país, lo que hay es un tapete seco como supuesta prevención contra la COVID-19.
Los médicos hondureños realizan esta protesta de manera simultánea en varias ciudades del país, exigiendo la vacuna contra la COVID-19.
Ante la ausencia gubernamental, el Colegio Médico de Honduras entregó a sus agremiados equipo de bioseguridad.
Definitivamente, la mayoría del personal de salud ha tenido que echar mano de, o sea, comprar su equipo de bioseguridad, dependiendo incluso de las áreas.
El primer grupo priorizado son los trabajadores de salud. Tenemos una meta de 80.000 trabajadores de salud que se encuentran distribuidos en 1.600 establecimientos públicos de salud.
El gobierno y empresa privada han rechazado la solicitud de los médicos de regular la circulación de la población y así contribuir a una tasa menor de contagio. Tasa de Aguilar y Hispan TV Tegucigalpa.
La cuarentena focalizada de Perú parece haber estado en vigencia solo durante el primer día, domingo 31 de enero, pues desde el lunes miles de ciudadanos salieron a las calles a continuar con sus jornadas de trabajo. Don Pedro, vendedor ambulante de libros usados en el centro de Lima desde hace 35 años, asegura no poder quedarse encerrado en su casa, pues no cuenta con ahorros ni apoyo de ningún familiar. Su rubro no ha sido contemplado dentro de las actividades permitidas durante el confinamiento.
Ordenadamente debemos trabajar. Yo, por ejemplo, a nadie no. Yo solo, alguien de ahí atiendo, me voy, tengo todo mi protocolo cumplir, acá tengo alcohol, gel, todo tengo. Si me dice la municipalidad, descansa, ya me voy también.
Locales de actividades económicas prohibidas en cuarentena permanecen abiertos, ningún policía ni fiscalizador municipal se asoma. La misma situación se vive en paraderos de buses con aglomeración de personas. Pese a todo, en las últimas horas el Ejecutivo anunció la extensión de la cuarentena por 14 días más. El Ejecutivo modificó la evaluación de riesgos de la cuarentena y su ampliación ya no será efectiva en 10 de 25 regiones, sino en 32 provincias en todo el país. Las medidas de restricción serán las mismas, sin embargo, al menos en Lima Metro estas no se cumplen.
Recordemos que las medidas en general son de inmovilización social permanente, aunque las personas tienen la oportunidad de poder salir a comprar, abastecerse de sus alimentos y podemos salir también una hora para caminar o pasear.
Es justamente este punto el que parece haber sido malinterpretado por los ciudadanos de las provincias en confinamiento. La nula fiscalización del tiempo de recreación permitido a los ciudadanos ha sido reafirmada por las autoridades. En la calle la sensación es la misma.
Hay puntos donde que la gente no cumple. Por ejemplo, ahí usted verá dentro de las calles que está en comercio informal, está contrasaturado. Eso yo creo que cuando si estamos hablando que debe haber menos aglomeración y esa gente...
Hay gente, sabía, bastante gente, ¿saben?
Los que viven día a día son los que sufren. Esos son los que sufren con la ampliación de la cuarentena. Bueno, el resto que tiene recursos económicos, bien, gracias, ¿no?
En tanto, el Estado apunta todos sus esfuerzos al proceso de vacunación que empezó esta semana con la llegada de las vacunas chinas. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes del país norteño en este periodo de tiempo. El visto bueno del Congreso con el paquete de rescate de los republicanos en la Cámara de Representantes, el aumento sin precedentes en las ventas de armas en Estados Unidos durante la crisis de coronavirus y la afirmación de la administración Biden de suspender el apoyo a las operaciones ofensivas de la coalición saudí en Yemen son algunos de los eventos más importantes de Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles 3 de febrero un presupuesto para lidiar con el coronavirus que permitiría al Congreso aprobar el paquete de ayuda financiera de 1,9 billones de dólares de la administración de Biden sin el apoyo de los republicanos. El presupuesto fue aprobado por la Cámara de Representantes con 218 votos a favor y 212 en contra. Durante esta votación, dos demócratas, incluidos Ed Case de Hawái y Gerard Golden de Estado Maine, votaron en contra de este proyecto de ley. Este presupuesto, después de ser aprobado por la Cámara de Representantes, debe ser aprobado también por parte del Senado de los Estados Unidos. En una larga sesión, el viernes 5 de febrero, el Senado aprobó el paquete de rescate de 1,9 billones con 51 votos a favor y 50 en contra. Este proyecto de ley fue aprobado con el voto positivo de Kamala Harris. Joe Biden también discutió el jueves 4 de febrero por teléfono su plan de rescate nacional de 1,9 billones con la Asamblea de Representantes Demócratas. Biden ha anunciado que el plan del rescate nacional se ha diseñado para responder al tema de salud y la crisis económica. A mediados de enero de 2021, Joe Biden presentó su paquete de apoyo de 1,9 billones de dólares para combatir la COVID-19, distribución de vacuna y brindar asistencia financiera a las personas.
Biden en un discurso había dicho que durante esta epidemia millones de estadounidenses, sin cometer ningún error, perdieron su dignidad y el respeto al perder su trabajo. La semana pasada, los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para enfrentarse con los esfuerzos de los demócratas para destruir a Tyler Griffin, representante republicano, intentaron destituir a Ilhan Omar, representante demócrata. Por lo tanto, mientras los demócratas apuntan a Tyler Griffin, los republicanos están tratando de eliminar a Ilhan Omar de los comités de la Cámara de Representantes. La tasa de ventas de armas en los Estados Unidos ha aumentado y los pronósticos indican que las políticas de la administración Biden y la confusión sobre la epidemia del coronavirus han sido la causa de las altas ventas de armas en 2021. Los datos publicados por la Oficina Federal de Investigaciones FBI de Estados Unidos muestran que en 2020 se ha realizado una investigación sin precedentes sobre los antecedentes y registros personales de personas para expedir la compra de armas. Washington Post aludió al aumento del 80% en las ventas de armas de fuego en enero de 2021 en comparación con enero de 2020 y escribió que en el primer mes de este año se vendieron más de 2 millones de armas de fuego en este país. También se registró un récord de ventas de armas en los Estados Unidos en 2020. En ese año se vendieron 23 millones de armas, cifras que muestran el aumento del 64% en las ventas de armas en comparación con el año 2019. El miedo, la confusión, la epidemia del coronavirus, las protestas por la injusticia racial desde el verano pasado y las elecciones presidenciales del 2020 han aumentado las demandas para comprar armas. Tras el asesinato y disparos hacia varios estadounidenses negros, incluidos George Floyd, Bruno Taylor y Jacob Blake, se celebraron las protestas generales de 2020, aun cuando la mayoría de las protestas fueron pacíficas. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos también provocaron disturbios en todo el país por varios meses y los manifestantes en Estados Unidos afirmaron que se han realizado un fraude generalizado en detrimento del expresidente Donald Trump. Las tensiones llegaron a su punto culminante cuando el miércoles 6 de enero, simultáneamente con el inicio de la sesión del Congreso para confirmar la victoria de Joe Biden, los partidarios de Trump atacaron al edificio del Congreso. Hay mucha evidencia de que la demanda para comprar armas no disminuirá a corto plazo.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido realizar reformas sobre las compras de armas. Las reformas de Biden incluyen la prohibición de la venta de armas ofensivas y la solicitud de emitir el estudio de historial de personas para la venta de todo tipo de armas. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que el presidente Joe Biden suspende el apoyo de Estados Unidos a las operaciones ofensivas en Yemen. Esta posición ha sido expresada también por parte de Joe Biden. El presidente de Estados Unidos calificó el jueves la guerra de Yemen como una catástrofe estratégica y dijo que esta guerra debe terminarse. Biden manifestó que terminará el apoyo de Estados Unidos a las operaciones ofensivas en Yemen, incluida la venta de armas. Sin embargo, dijo que Estados Unidos ayudaría a Arabia Saudí a defender su integridad territorial. Al parecer, la decisión de Biden ha sido tomada para revertir las acciones del expresidente estadounidense Donald Trump. La administración Trump, como aliada cercana al régimen saudí en sus últimos días, en una medida inesperada, calificó al movimiento de Ansarullah como un grupo terrorista. Trump pensaba que con esta medida daba un paso importante para romper la resistencia yemení y cambiar el equilibrio a favor de la coalición saudí. Sin embargo, la medida de boicotear al movimiento de Ansarullah, de hecho, significa evitar el envío de alimentos y ayuda humanitaria a millones de yemeníes.
La ex administración estadounidense tomó esta decisión en un momento en que se realizaban muchos esfuerzos para expandir las actividades humanitarias y evitar una catástrofe de hambruna sin precedentes. Este tema provocó reacciones internas y externas generalizadas para cancelar esta acción. De hecho, la administración Biden, desde el inicio de su trabajo, se ha enfrentado con las demandas de las Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos y antiguerras, e incluso varios legisladores del Congreso intentaron cancelar la decisión de Trump y cambiar el enfoque de Estados Unidos sobre la guerra en Yemen. Hasta ahora, el gobierno de Joe Biden ha adoptado una política diferente ante la guerra de Yemen y al suspender el boicot de movimiento yemení Ansarullah durante un mes, ha comenzado a reconsiderar el intento de la administración Trump de colocar al movimiento yemení Ansarullah en la lista de los grupos terroristas. La administración Biden, en otra medida, ha suspendido la venta de armas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos. Por supuesto, el enfoque general de Estados Unidos ante sus aliados en la región de Asia Occidental es continuar las cooperaciones militares y de seguridad, y en particular es continuar con la venta de armas a estos países, a interés de las compañías armamentísticas estadounidenses. Por lo tanto, se espera que la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos se levante pronto y serán olvidadas las preocupaciones de derechos humanos al respecto. Además, Biden, en sus recientes comentarios, ha reiterado que apoyará al régimen saudí, asunto que significa que continuarán las amplias relaciones entre Riad y Washington.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Claves de la vida.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los derechos de los encarcelados según el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, después de que en un juicio se declara a una persona culpable, esta tiene que ser encarcelada según el delito que ha cometido. Pero en un gobierno islámico, todo ser humano tiene derechos. Los encarcelados también tienen derechos a tener alimentos, ropa, ser visitado por sus familiares y estudiar. Algunos de los recluidos tendrán permiso para salir temporalmente de la cárcel con el fin de aprovechar las asociaciones oficiales y religiosas de los musulmanes, llevar a los encarcelados a la ceremonia de las oraciones de los viernes y las oraciones de otras fiestas religiosas allana el terreno para la reconstrucción espiritual y además para que otros presos en la comunidad islámica escarmienten. El imam Sadegh, la paz sea con él, decía: ningún musulmán cumplió con la necesidad de otro musulmán hasta que Dios le dijo que le recompensaría con el paraíso. Ahora, en esta parte, vamos a hablar sobre cómo tratar con los cautivos en el estilo de la vida islámica. En las comunidades humanas ha sido y es frecuente tomar prisioneros a las fuerzas del enemigo en el frente de batalla. Y el Islam lo ha permitido para evitar el derramamiento de sangre y la destrucción de los seres humanos en la guerra. Pero después de la guerra y cuando se logra la seguridad para los musulmanes, es imprescindible convocar en un contexto cultural adecuado a los cautivos para que se conviertan consciente y voluntariamente al Islam, o intercambiarlos con otros cautivos musulmanes, o bien pagar el rescate con el fin de liberarlos. El Islam considera la liberación de los cautivos como un culto para los musulmanes y su liberación merece una recompensa. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, ha aconsejado darles un alimento adecuado a los cautivos y mantener la tolerancia y amabilidad con ellos. El mismo profeta liberaba a principios del mes de Ramadán a todos los prisioneros y donaba algo a los necesitados que le pedían una ayuda. Al respecto, el profeta dijo: la mejor caridad es la caridad de la lengua. Le preguntaron al profeta qué quiere decir la caridad de la lengua. Y les contestó: la intercesión y la mediación con el fin de librar a un cautivo e impedir el derramamiento de sangre. visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez nos dirigimos a la ciudad de Yazd, en el centro de Irán, para conocer uno de los museos más importantes de esta ciudad, a saber, el Museo del Agua. Acompáñennos. Yazd es una de las ciudades más hermosas e históricas de Irán. Es la primera ciudad de barro crudo y la segunda ciudad histórica del mundo, de la que existen varias leyendas sobre su construcción. Algunos atribuyen su fundación a Alejandro Magno y otros a Yazdegerd I, el cuarto rey del Imperio Sasánida, que gobernó desde 399 hasta el 421 después de Cristo. La ciudad histórica de Yazd fue incluida en 2017 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como una de las primeras ciudades de adobe del mundo. Además, cada año es un destino de muchos turistas iraníes y extranjeros. Es una ciudad con un casco antiguo de viviendas de adobe y badgir, torres de ventilación, que se divisan desde las numerosas azoteas. En muchas partes de Yazd, los lugareños siguen su vida tradicional. El contexto histórico de Yazd se emplaza en un área de aproximadamente 5.000 hectáreas y se ha registrado en la lista del Patrimonio Nacional de Irán. En esta zona se conservan monumentos muy interesantes como la mezquita Yamé o Gran Mezquita, el mausoleo de Seyyed Rok al-Din, la mezquita Afor, el complejo de Amir Chahmak, el jardín de Dolat Abad, el Hammam, un baño de Ham, y el Templo del Fuego de Bahram, el depósito de agua Shesh Badgir, la Casa Mahmudi, la Casa de Larí y el Bazar, entre otros. Uno de los monumentos históricos de Yazd es la Casa de Kolanduz. Esta mansión fue construida en el año 1887 después de Cristo, correspondiente al año 1266 de la Hegira Solar, con una arquitectura única por destacados maestros yazdíes. Este edificio pertenece a un empresario yazdí llamado Seyyed Ali Akbar Kolanduz y se extiende en un área de 720 metros cuadrados. La mansión Kolanduz, como una de las obras arquitectónicas más valiosas de Yazd, tiene decoraciones con relieves en estuco en varios diseños, y los coloridos adornos de esta casa le han dado una belleza especial.
La casa de Kolanduz tiene 5 pisos, 3 de los cuales son subterráneos. En el piso más bajo de la casa están los ramales de 2 ganats, acueductos denominados Rahimabad y Zarj. Actualmente el ganat Zarj, con más de 2.000 años de antigüedad y 75 kilómetros de largo, aún funciona. En el segundo piso, que originalmente era un almacén para conservar diferentes alimentos, se siguen guardando de una manera especial. El tercer piso del sótano del edificio también se utilizó como residencia de verano. Ya llegamos a la planta baja, que de hecho es el cuarto piso del edificio, donde se encuentran las habitaciones de Panjdari, de 5 puertas en español. Panjdari es una habitación grande que a menudo está flanqueada por el talar principal de la casa. Por lo general, está conectada a un gran balcón donde 5 grandes ventanas contiguas brindan vistas primarias al patio principal de la casa. Sin embargo, en la arquitectura moderna es equivalente al salón de la casa. Asimismo, en esta parte hay habitaciones de sedarí, habitación de 3 puertas, habitación de orsí o panel de ventanas, correderas de cristal de colores, la cocina y la vivienda de los sirvientes de la casa. La parte superior de la casa es el techo, también llamado chahane o casa de pozo en español. A través de esta casa de pozo y utilizando la rueda del pozo, se obtenía agua del pozo y se usaba para beber y otros usos de la familia. Esta casa del periodo Qajar se convirtió en el Museo del Agua en 2000 y es administrada por la Compañía de Agua de Yazd. A continuación, visitamos este hermoso museo. La formación de comunidades humanas en torno a los recursos hídricos es una de las principales bases del crecimiento humano y la civilización. La meseta central de Irán tuvo diferentes condiciones climáticas hasta el periodo neolítico y el agua era más abundante en el pasado, pero el cambio climático gradualmente provocó sequías en muchas áreas.
Los residentes de partes de la meseta iraní, que en el pasado dependían de las corrientes de agua superficial, gradualmente recurrieron a los recursos de agua subterránea y obtuvieron el agua que necesitaban a través del sistema de qanats, los canales subterráneos de agua. La necesidad de los habitantes de la meseta iraní para acceder a los recursos hídricos sostenibles resultó en que Irán sea conocido como el país origen de la técnica de qanat en el mundo. Una de las referencias escritas más antiguas donde se refiere al qanat es la explicación de la octava batalla de Sargón II, el rey de Asiria, contra el imperio de Urartu en el año 714 a.C., mientras estaba bajo el liderazgo de la primera Ursa. Sargón atraviesa las montañas de Zagros y llega a un área alrededor de la ciudad de Olú, actualmente se llama Marán, a unos 60 kilómetros al noreste de Tabriz, al norte del lago Urmia. Se da cuenta de que esta zona no tiene ríos, sin embargo es próspera con la ayuda de la vegetación. Lo que le sorprende es el desconocimiento del origen de esta agua, pero hoy sabemos que esta fuente de agua fue por qanat o los canales de agua subterráneos. El sistema de recolección y suministro de agua de lluvia tiene una historia interesante que podemos conocer en el Museo de Agua de Yazd. El Museo de Agua de Yazd es uno de los museos de agua más ricos del mundo que trata sobre la historia de varios miles de años de agua en Irán. El Museo de Agua de Yazd es un lugar donde puede conocer los monumentos históricos y edificios relacionados con el agua y familiarizarse un poco más sobre la historia de este territorio. Lo que distingue el Museo de Agua de Yazd de otros museos del agua es el paso de 2 canals muy antiguos, que es una de las razones más importantes para convertir esta casa histórica en un museo del agua. En este museo se guardan más de 200 objetos históricos, desde herramientas de excavación de canal hasta los documentos de los principales canals de Yazd. Excavadoras especiales para canales, ruedas de pozos, ropa especial del cavador, herramientas e instrumentos para medir el volumen de agua, un modelo de forma de circulación del agua en qanat y dispositivos de suministro de iluminación en los qanat figuran entre los diversos equipos para excavación de agua de los canales. Thank you.
Estamos a su servicio con el programa Museo de Agua de Jazz. Si quieren visitar de cerca uno de los primeros relojes de agua del mundo, hay que visitar el Museo de Agua de Jazz. Este reloj antiguo pertenece a Seyed Rukhnuddin con unos 700 años de antigüedad. Una parte del Museo del Agua de Jazz está dedicada a los documentos de compraventa de agua y antiguas cartas de dotación. Uno de los documentos más interesantes es el manual de sobre los mirabes y datos de la distribución de agua. Mirab significa príncipe o el jefe del agua, una persona que en el pasado era el administrador de la distribución de agua para usos agrícolas y calculador del tiempo y del reloj del agua. Hay otros documentos y certificados únicos de matrimonio que se conservan en el Museo de Agua que reflejan una parte de la cultura de la gente en el pasado. En estos documentos de matrimonio, la dote de las mujeres, mahr, es el agua equivalente al oro en zonas desérticas. Hay otras pruebas de que las organizaciones de caridad proporcionaron cuota de agua a las mujeres sin hogar y a los huérfanos. En el pasado no había los canales acuáticos y la gente tenía que llevar agua desde la fuente hasta el lugar de uso. Por supuesto, existía un lugar para almacenar el agua que necesitaban. En el Museo de Agua de Jazz se exhiben diferentes tipos de contenedores para almacenar y transportar agua y muchos accesorios y objetos relacionados, incluidos grifos de agua de reservorios, recipientes de barro y vidrio para transportar y almacenar agua, odre de agua y muchos otros objetos interesantes. Un envase de vidrio con tubos laterales es uno de los objetos más importantes en el campo de agua que se conserva en el museo. En el pasado, al poner agua en este tipo de recipiente, se colocaba nieve encima. Estos contenedores son de doble pared y el derritimiento gradual de la nieve hizo que el agua se enfriara, estuviera fresca sin ninguna contaminación. Una maqueta sobre la forma de circulación del agua de los Hanats es una de las maravillas de dicho museo que conozca a los visitantes con los secretos de su construcción y arquitectura. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que le hayan gustado y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta pronto. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.